El aroma de duraznero secándose se pierde entre curiosidades de la botánica y desciende por balcones donde la mente de un hombre con raíces. Entonces el otoño reclama su poema en el alboroto entre temas, inspiración y demás objetos de la mente de un hombre deseoso por gritar a los elementos que se ofrecen en las calles y que el frío de otoño le dé su poema en medio de la cara. Mientras se juntan telarañas. Hay que cambiar estos muebles, los colores, las formas. El espacio cotidiano alguna vez se harta. Algunos artefactos también. Pero ¿quién desempolva el disco de Spinetta con el infierno inflacionario? ¿Quién abre las sábanas de la cama nueva donde nadie concilia el sueño? Hay que cambiar los muebles, pasar de un extremo a otro. Otra vez crujen las hojas para el trueno imperceptibles y de igual modo su furia se aniquila en los hojarasca. La lluvia envuelve su cuerpo en el tosco senil polvo donde el poeta gastó sus camisas y las uñas hasta el mismo aturdimiento. ¿Y qué dirá cuando dice el poeta su poema en el desierto del agua? Esas pequeñas siluetas cuyo resplandor esboza el horizonte quebrado. Sus movimientos son lentos, su familiaridad grave con las sombras nos asusta y sacuden sus cabezas o aquello que suponemos. Arrastran en sus pies viento y la misma triste música, algún satélite de amor que caiga y las aniquile. Como la belleza de lo artificial y la naturaleza palpitando con el vértigo, como herencia del fuego en su polisemia, como persistencia unívoca del agua, como algún caos dialéctico, como metáfora, metonimia, imagen o el rocío al amanecer, como el absoluto de la muerte, como última instancia del perdón, como una manzana verde partida, como los límites imprecisos de la plástica, como el marco de un cuadro, como mariposas y su inmanencia, como gestos de un primerizo ante la nieve, como las formas geométricas en el huracán, como la trascendencia, como la vida, poesía, el amor y otros lugares comunes. Muchas gracias.
La Sinfónica del Bosque. La Sinfónica del Bosque se adelanta al comienzo de la luz. Será un buen día, me lo dicen mis huesos. Será un buen día más allá del insomnio y del grano en el culo, más allá de la falta de trabajo y del fantasma del hambre, apostado acá, desde muy temprano, en este oscuro rincón de la cocina. Yo solo espero que también sea un buen día para el caballo salvaje que relinche y para los huesudos peces de tajamar y para las gallinetas con sus cerebritos de gorrión. Que sea un buen día, Dios me oiga, para mi compañera, que duerme ajena al pretencioso y enfermante problema del estilo. Qué cosa más triste, esta acidez creciente y naciente en el fondo de la panza. Y que sea un buen día, también para el hombre que quiso situarnos en su antología de polvo y de fantasmas. ¿Será un buen día para él? Espero, en esta benévola mañana que comienza, bajo el irónico influjo de las cartas de Flaubert, que el hombre aquel haya alcanzado la cadencia que buscaba en los pomposos recuerdos de su infancia. Y sobre todo, espero que haya dado el fin con los poetas marginales que tanto anhelaba encontrar en ciudades y pueblos de esta patria, hospedándose en hoteles y compartiendo lobby con entrenadores de fútbol y de box, buscadores de talento, como él a su manera. Siempre le tuve idea a todos ellos, hasta esta mañana en que la Sinfónica del Bosque, con sus afónicas urracas venidas de ultramar, anuncia que es momento ya de perdonarlos. Al fin y al cabo, los fantasmas no existen, me repito, los fantasmas no existen, excepción hecha de Hamlet.
Yo voy a leer unos poemas de un libro que va a salir dentro de poco, que se llama La vida sin centro. Nadadora en la escollera. En la sombra de los bloques de cemento que se internaban en el mar vi pintada la pequeña imagen de una nadadora. Llevaba una malla lila y su piel era blanca, bella la figura arrojándose al agua. Me agaché y toqué su cuerpo suspendido sobre el plano gris que salpicaba la espuma. ¿Quién la habría colocado allí? ¿Cómo la habría imaginado? ¡Qué ingeniosa aquella idea! El oleaje se alzó con el viento y sentí el vacío, la ausencia de alguien detrás de la estampa. Pero así estaba bien. La nadadora, con su levedad, sostenía sola la gravedad del sendero en la escollera, sin nadie más que el mar para ayudarla. En un subte, alguien lee a Virginia Woolf. Una chica alza el mentón hacia la luz quebradiza del metro, despega la lectura y sonríe bajo el movimiento de los vagones. Su cara va tomando la forma más bella de la energía, y yo veo cómo sus labios corren con Virginia a lo largo de una costa paralela al mundo que habitamos. Entre las nubes van las dos dejando huellas sobre la arena rumbo al faro que domina la marea. Pero al llegar, alguien las detiene. No tenemos aquí nada para darles. Ustedes no necesitan recompensa. Han amado la lectura. Este se llama La espiral y tiene un epígrafe de René Domal que dice, en español algo así como, alrededor de mi cuello, que es el vuestro. ¿Qué son estos cordeles que rodean nuestro cuello blando y gastado por los días, que el patíbulo espera ya con ansia y hace tiempo? ¿Qué son estas serpientes de luz con vida propia, vida que come los cuellos de los vivos, los degüella, como deshila su propia trama de alambres suaves y de espinas, que aman la piel de cuellos blandos, esos cogotes, que hoy serán manjar de las sogas nuevas, y que los verdugos silenciosos han colgado de su horca, templo a la venganza, madera y hierro y puerta trampa, para que los pies de los que aman nuestro cuello se deleiten, coman aquello que tanto habrán deseado cuando nos veían alzar la testa hacia lo alto gritando, acá estamos, no nos han comido, somos las venas y la carne que sostienen las cabezas con alacranes magníficos y sus sidras de odio, de ternura, de misericordia, y cabellos de pibes y ojos de halcones, estas cabezas y estos cuellos que ahora los vampiros quieren morder en su flanco más endeble, pero para después escupir los músculos, las arterias y la sangre mientras los cuerpos penden de las poleas y la plaza huele a mierda y a vergüenza. Muchas gracias.